que de meternos en ese tema con vamos a saludarlo a Alfredo Vitale, que es uno de los abogados creyentes en la causa Rivas, que ayer nos quedó ahí pendiente la charla con Vitale para conocer, bueno, las sensaciones que le ha dejado esta condena, la condena que adquirió firmeza, y bueno, ahora todo lo que se aproxima, todo lo que se viene en torno a este caso que fue tan emblemático y que, bueno, acaparó en un momento todos los medios de comunicación, no solamente de la provincia, sino también del país. ¿Qué tal, Alfredo? Muy buenos días, Carlos Riera, Juan Gerol y Jimena Blanco, te damos la bienvenida.
Buen día, ¿cómo les va a los tres? Espero que se encuentren bien.
Muy
bien.
Gracias, muy bien. Alfredo, igualmente.
Gracias.
Gracias, Alfredo, por atendernos. Y bueno, nos quedó esta charla pendiente en el día de ayer para conocer, sí, bueno, esta sensación.
En realidad, desde ayer estoy esperando, usted me dejó sentado desde ayer.
Bueno, la inmediatez de la noticia nos obligó a rumbear hacia otro lado, pero bueno,
no, teníamos
esta charla pendiente. Bueno, queríamos conocer, bueno, qué le ha parecido esto que ha ocurrido en las últimas horas, que se ha conocido que adquirió firmeza la condena. ¿Qué es lo que va a pasar? Hablábamos ayer con el fiscal Verán, que se iba a estar pidiendo la inmediata detención de Rivas. ¿Usted cree que puede llegar a ir preso o se va a prolongar un poco todo este tiempo hasta que se solicite la prisión domiciliaria?
Bueno, primeramente quiero comentarles que tal como usted dijo, yo representé a una víctima en este juicio y, bueno, hablando con él, él se encuentra muy satisfecho por el resultado que se ha arribado. Quiere decir, él me lo manifestó, él está tranquilo, se hizo justicia. La instancia que viene ahora es que se confirmó, o sea, con esto queda confirmado, al quedar firme la sentencia de la Cámara de Casación Penal, donde ordena que debe integrarse un nuevo tribunal para determinar las penas de 7 hechos que fueron declarados como no prescriptos. Uh-huh. Entonces, eso se va a sumar a la condena que quedó firme de 8 años dictada por el Tribunal de Gualeguaychú. Uh-huh. Ahora, ¿cuándo se va a integrar ese tribunal y cuándo se determinarán esas penas? Desconozco, supongo que va a ser a la brevedad, luego de que lleguen las actuaciones a Gualeguaychú. Uh-huh. Y respecto del el pedido de detención del fiscal, bueno, yo lo dije ayer en otros medios, desde nuestra parte, la persona que represento me manifestó, de hecho lo hizo públicamente también, que él nunca buscó venganza ni revanchismo con esto, solo fue un grito de pedido de auxilio, de justicia, que él encuentra que ahora la justicia ha estado acorde a sus pedidos y a su petición. Así que bueno, que si él no tiene problema, que si la ley, de hecho la ley lo prevé, la ley 24.660, dentro de sus excepciones, prevé que las personas mayores de 70 años pueden tener prisión domiciliaria. Así que nosotros, si la justicia determina eso, no nos vamos a oponer. Uh-huh.
¿La querella va a estar requiriendo algún tipo de solicitud respecto a Rivas?
Nosotros lo que vamos a hacer es cuando se integre el nuevo tribunal, pedir respecto del caso de esta persona, pues no podemos hablar de los otros, vamos a pedir que se le dé la pena, la condena, por lo que se solicitó en el juicio, porque tenemos que ser coherentes, no podemos variar o cambiar eso. Uh-huh. En su momento solicitamos 7 años y medio de prisión de cumplimiento efectivo. Eso se acumularía a los 8 años que ya están firmes, más las otras que se le vayan a agregar, ¿no? Uh-huh.
Claro, usted va a estar requiriendo estos 7 años y medio de prisión porque está dentro de lo que requirió para su defendido, ¿no? Para su
el
cliente.
Requerimiento ese es de acuerdo a lo que dice la ley. Uh-huh. A ver, para que la gente entienda, no se puede solicitar la pena de una persona en un juicio de manera antojadiza. Tiene que estar dentro de los parámetros que dispone el Código Penal. Lo que solicitamos nosotros está dentro de esos parámetros, porque si no, uno a veces escucha que la gente dice, oh, quiero prisión perpetua. No, el código dispone otra cosa, hay que seguir ese lineamiento, ¿no? Uh-huh.
¿Cómo está su cliente hoy? ¿Está satisfecho con todo este accionar de la justicia? ¿Cómo se ha resuelto todo? Más allá de que la causa fue y volvió primero a la Cámara de Casación, luego al Superior Tribunal de Justicia.
Bueno, para él ha sido un camino muy difícil, desde el momento que le ha costado mucho, como a todas las víctimas, el sacar a la luz los hechos ocurridos. También fue un camino arduo el tener que soportar esto, porque esto comenzó en el año 2017, estamos en 2022. Sí, le ha costado mucho, le ha costado sobrellevar esto. Pero bueno, esto ya, el hecho de que la Cámara de Casación Penal haya revocado el fallo de Gualeguaychú, que ya lo dije muchas veces, lo digo con respeto, pero la sentencia de Gualeguaychú fue un fallo salomónico. Uh-huh. El hecho de la Cámara de Casación lo haya revocado a nosotros nos dio oxígeno. Mi cliente se sintió un poco contenido, si se quiere, y sobre todo con la sentencia de la Sala Penal del Superior Tribunal, uh-huh, donde en realidad la sala confirma lo de la Cámara de Casación Penal, que justamente la Cámara de Casación Penal lo que habla es lo que nosotros veníamos pidiendo desde el inicio del juicio, que aquí hubo una vulneración a los derechos humanos y la Cámara de Casación Penal lo confirma eso. Uh-huh. O sea, esto no fue un capricho nuestro, no fue, a ver, como se dijo en algunos medios, extralimitado o exagerado. No, acá hubo una vulneración a los derechos humanos y bueno, así se dictaminó en los tribunales superiores. Uh-huh. Él se encuentra en estos momentos satisfecho con la resolución judicial. Se encuentra que alguien lo escuchó, así me lo manifestó, me dijo, alguien me escuchó, sabiendo que Gualeguaychú es una sociedad y bastante hipócrita, que tapó o metió bajo la alfombra durante muchas décadas, más de 40 años, este tipo de hechos, así como tantos otros, ¿no? Y siente que, bueno, que en estos momentos, como él me dijo, yo me siento contenido, nunca busqué venganza ni revanchismo, él nunca quiso el mal o algo similar para el acusado, por el contrario, lo que ha pedido justicia, y bueno, siente que sí, que se la han dado.
Uh-huh. Alfredo, recordando, bueno, esto, ¿no? Este concepto que, la verdad, nosotros hablábamos con el fiscal y es un patrimonio legal, ¿no es cierto? Hablar de la violación de los derechos humanos la puede llevar adelante, vamos a decirlo de esta manera, un particular, no solamente el Estado, ¿no? Entonces, esto primero que nada, la base de todo esto, ¿es la Convención de los Derechos del Niño, que tiene rango constitucional?
No. A ver, eso que vos dijiste sobre que la violación de derechos humanos, uh-huh, la puede ejercer un particular, eso fue justamente parte del trabajo que hicimos nosotros, o sea, desde el, uh-huh, lugar que yo represento.
Bien.
Y no solamente la Convención de los Derechos del Niño. Nosotros basamos nuestro trabajo en el recurso de casación tomando como base piramidal la Convención de Viena del año 1972, que es anterior a la Convención de los Derechos del Niño. La Convención de Viena es el derecho de los tratados internacionales, al cual adhirió Argentina en su momento, y donde expresamente tiene dos cuestiones que no se pueden soslayar. La primera es que ningún Estado parte puede interponer el derecho doméstico, o sea, una ley argentina en este caso, contra lo que dice un tratado internacional al cual adhiere el país. Y la segunda es que los tratados deben obrar de buena fe. Entonces, tomando como base la Convención de Viena y la posterior Convención de los Derechos del Niño incorporada a la Constitución Nacional en el año 1994, esto demostró, porque así lo resolvió la Cámara de Casación Penal, nuestro fundamento es que estos hechos no estaban prescriptos, ¿sí? Y que la violación de los derechos humanos lo puede hacer no solamente, uh-huh, el Estado, sino un particular. Si no, sería algo ridículo pensar de que solamente alguien del Estado lo puede hacer.
Doctor, la última consulta que le hago. ¿Cree, considera que Rivas vaya a la cárcel?
No. Nosotros, continuando la línea de lo que estaba diciendo recientemente, siempre dijimos que hubo una vulneración a los derechos humanos. Entonces, nosotros no nos vamos a poner en un plano de igualdad, ni vamos a hacer justicia por mano propia, si se quiere la frase, ni vamos a pretender vulnerar los derechos humanos, más allá que sea un acusado condenado o una persona que está amparada por el Tratado Internacional de las 100 Reglas de Brasilia, al cual adhirió Argentina está incorporado a nuestra Carta Magna, a la Constitución Nacional. Esto quiere decir que si la justicia determina de que el acusado deba tener prisión domiciliaria, nosotros no nos vamos a oponer, porque no buscamos, yo ya se lo dije, mi cliente no buscó venganza ni revanchismo, mi cliente lo único que pidió fue justicia, y que se sepa y que se pruebe lo que él ha dicho, lo que él llevó a juicio, lo cual sí, así fue probado, y bueno, él se encuentra satisfecho, pero no vamos a violentar ninguna ley ni nada, sino que estaremos conforme con lo que disponga la justicia, o sea, no pretendemos exagerar ni convertirnos en verdugos de nadie.
Alfredo, así Juan.
Sí, básicamente también compartí con usted, en todo este camino que se ha transitado, me parece muy importante, le digo una impresión muy particular, el tan mentado tema del consentimiento, que al tratarse de menores no existe consentimiento. Esto es un patrimonio legal, para tenerlo muy, muy en claro. Es decir, por allí puede haber alguna... tengo que buscar la palabra, ¿no? O algún ámbito de la sociedad o de los pareceres, porque esto, cuando nosotros hacíamos la cobertura de todo esto, me llegaban algún que otro comentario y me decía, pero nadie forzó. Entonces, por eso digo que qué importante ha sido la causa, esta causa, para marcar fuertemente que cuando hay menores de edad no hay consentimiento.
Mire, más allá, se escucha con eco.
Sí. Se escucha con a ver, ahí está.
Más allá que el Código Civil y Comercial argentino, luego la reforma de 2015, dispone que los niños, por ejemplo, pueden decidir determinadas cosas a partir de cierta edad. La Convención de los Derechos del Niño, que tiene, como lo dije yo antes, está incorporada en nuestra Carta Magna, pero también tiene el mismo rango constitucional, está por sobre leyes inferiores, o sea, está por sobre el Código Civil y Comercial, dispone que niño es toda persona hasta los 18 años. Entonces, hasta los 18 años, el consentimiento en este tipo de cuestiones es inválido, es nulo. Uh-huh. Porque hay una cuestión de madurez, una cuestión de discernimiento, de falta de discernimiento, falta de conocimiento, de formación de la personalidad. Por eso se habla de falta de ausencia de consentimiento. A mí, en lo personal, y lo digo con mucho respeto, lo que diga la gente no me interesa, porque digo, si nos vamos a guiar por lo que dijo en su momento la sociedad de Gualeguaychú, que estaba dividida, bueno, estamos mal, porque también hubo gente que salió a proteger este tipo de hechos, gente que salió a querer ocultarlos, gente que de hecho gritaba en la calle, porque tanto a mi cliente, que siendo víctima lo insultaron perdón, y le gritaron en la calle, diciéndole como que buscaba fama y dinero, lo cual no es cierto. A mí personalmente me lo hicieron, pero bueno, aquí está la respuesta. Hubo dos tribunales que dijeron que nosotros teníamos razón y que obramos con la verdad, que en ningún momento mentimos. Creo que eso es lo importante.
Alfredo, muchísimas gracias.
Muchas gracias a usted por recibirme. Que tengan buen día.
Hasta luego. Alfredo Vitale, abogado querellante en la causa Rivas. Bueno, ahora viene esta segunda parte de este juicio, donde, bueno, se va a tener que fijar una condena por el caso que él está representando.